Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Valencia vivimos con pasión, conducimos con carácter, somos de la terreta. Conoce Cupra en JR Valle, Formentor, León y Terramar. Diseño deportivo y emoción en cada kilómetro. JR Valle, en Valencia, pista de silla y torrent. Tu concesionario Cupra en la terreta.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Vamos a hablar enseguida de Fórmula E. Y por supuesto con David y Diego. Enseguida contamos con él. Pero antes un detalle rápido. Los automovilistas españoles vamos a pagar este año a los ayuntamientos 4.000 millones por ese impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Y es curioso porque depende de qué localidad pagas más o menos. Por ejemplo, donde más se paga es en San Sebastián, en Vitoria, en Bilbao, en el norte, y también en Barcelona, en Girona y en Tarragona y en Lleida. Pero hay paraísos fiscales, como suena. Hay incluso empresas que matriculan sus vehículos en esos paraísos fiscales. Santa Cruz de Tenerife, digo, de las grandes, Zamora, Palencia, Badajoz. Pero numerosas empresas, como digo, de alquiler y de renting, han concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. En el caso de lo más cercano es, por ejemplo, Finestrat. Pero aquí en Valencia, en la provincia de Valencia, tenemos a Puebla de San Miguel o Castielfabib. Son paraísos fiscales donde las empresas del mundo del alquiler, del renting, pues prefieren matricularlo ahí porque pagan pues un impuesto bastante inferior que si lo hicieran en su propia localidad. La mayoría, pues como digo, viene de Madrid, de Valencia, de Barcelona, etc. Pues nada, comenzamos este espacio del mundo de la movilidad a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana y para todo el mundo. David, Diego, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Como muy bien decías, vamos a hablar de Fórmula E. Sí. Hoy, y te cuento, la carrera es el próximo sábado, el día 21, pero el 15 la Fórmula E va a parar Madrid. Bueno, una zona, no toda la ciudad, el 15 de marzo a las 12 en Doctor Esquerdo, donde Citroën y el grupo Stellantis tiene esa gran instalación, van a llevar un monoplaza de Fórmula E y van a hacer una demostración por las calles de Madrid, Vicente.
Pues va a ser un fin de semana de película, sin lugar a dudas. De película también será este programa porque tendremos hoy Máximo Riesgo con Eduardo Casanova y hablaremos del Ford Bronco de 1981. Ya hemos dado el banderazo de salida y tenemos pues charla, bueno, fantástica de Diego. Cuéntanos.
Sí, hace tiempo que esto lo perseguía la fórmula de hacer una carrera en casa, en España, porque recuerdo que sus fundadores, Alberto Longo y Alejandro, son españoles. La Fórmula E es producto ibérico y hay carrera en Madrid. Ya hubo uno en Valencia, pero como consecuencia de la pandemia en Cheste, sin público. Esta es la primera carrera oficial de Fórmula E con público en España, en el Jarama. Y tenemos a la persona que se encarga de montar en todo el mundo los circuitos de Fórmula E, Nacho Calcedo, y que esta vez, Nacho, lo vas a hacer en casa, por fin, y con piloto español también corriendo en el Jarama. Buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que con muchas ganas, ¿no?, de la carrera de Madrid, algo que hemos estado persiguiendo durante muchísimos años. Y bueno, como dices, tuvimos la carrera en Valencia. Desafortunadamente fue más un producto televisivo y deportivo que lo que nosotros queremos hacer, que es presentar nuestro producto a los fans, porque con el tema de la pandemia obviamente no pudimos abrir al público. Y ahora, pues, una carrera en Madrid que viene como continuación, de alguna forma, de aquellos test que, por desgracia, tuvimos que hacer por el motivo de la dana que ocurrió en Valencia.
¿Todo montado y ultimado ya o todavía quedan flecos, Nacho, por ahí?
Bueno, nunca se puede decir que está todo montado, ¿no? Porque sí, porque quedan 10 días y porque es un evento nuevo y porque tenemos una gran deuda con el público español y queremos que sea todo perfecto, perfectísimo, ¿no? Entonces, hasta el último momento siempre trabajo que hacer y siempre trabajo para mejorar. Pero la verdad es que, pues bueno, pues que tenemos muy buena pinta, ¿no? Estamos excesivamente abrumados por el interés que está generando esta carrera en España.
Sin lugar a dudas. Diego, adelante.
Bueno, este fin de semana tenéis ya algo, ese previo que va a hacer Citroën en el número 62 de la calle del Doctor Esquerdo en Madrid a las 12, el domingo 15, que es circular con un monoplaza de la Fórmula E por las calles de Madrid. Eso sí que se había hecho en otras ciudades, pero en España creo que no lo habíais hecho hasta el momento.
No, la verdad es que no, porque, bueno, ya sabes que es un poco una carrera de fondo, ¿no? Entonces, por mucho que queramos promocionar nuestras series en España, pues si no hay una carrera en España, si no hay fabricantes que apuestan por ello, como este año, por ejemplo, Cupra, y en el aspecto que están diciendo Citroën, que localmente está apostando mucho por la serie, y mucho más aún teniendo un piloto español como es Pepe Martí, pues no era el momento de hacer ese ruido, aunque no hagamos tanto ruido porque somos eléctricos, pero hacer ese ruido en las calles de Madrid, y creemos que ahora es el momento de, pues eso, de poner toda la carne en el asador y de realmente enseñar lo que hacemos y quiénes somos.
He visto que, no sé si es cierto, que la última cifra, que más del 90% de las entradas ya están vendidas. ¿Cuánta gente vais a... Bueno, me imagino que se vendrá prácticamente el 100% de aquí en estos 10 días que quedan, Nacho, pero ¿cuánta gente vais a meter en Jarama?
Pues mira, la previsión que tenemos ahora mismo en cuanto a público general, es decir, público de gradas y de asistencia a la zona de Pelús, está en torno a las 15.000 personas, que es la máxima capacidad que nos da el circuito. Por desgracia en este aspecto, porque yo creo que si hubiera sido más capacidad hubiéramos metido más gente todavía, porque ya te digo que estamos abrumados con el interés que está despertando la carrera, pero luego pues tenemos un montón de hospitalities que han sido ya reservados por las marcas, y tenemos pues a Cupra, a Nissan, a Citroën, a Hankook, el RACE como socio nuestro, como Jarama también va a traer invitados. Así que, bueno, yo creo que en números redondos, digamos, habrá en torno a unas 20-22.000 personas que, bueno, que para el circuito de Jarama no se ven estos números desde pues aquellos años 80 donde se corrían los campeonatos.
Sí,
¿no?
Eso nos contaba tu predecesor, Manuel Ortiz Tallo, que ahí se hicieron carreras de Fórmula en su día. Hoy sería imposible, pero la Fórmula E encaja perfectamente con el trazado del Jarama, que habéis tenido que hacer alguna variación, y también vais a traer algo que no es habitual en un fin de semana con una sola carrera de la Fórmula E, que vais a tener el pit boost también, esa recarga de los monoplazas durante la carrera.
Sí, va a ser la primera vez que hagamos un pit boost en lo que llamamos un single header, ¿no? En una carrera solo de un día, ¿no? Lo solemos hacer cuando son fines de semana dobles, venimos ahora mismo de Illeda, en lo que lo hicimos uno de los días, y bueno, es que es un circuito que es ADN puro Fórmula E, con subidas, bajadas, curvas cerradas, curvas rápidas. Entonces creemos que conociendo el ADN del campeonato y lo que los fabricantes realmente miran del campeonato, que es exprimir el performance de esos coches y de esas baterías y de esos cargadores al máximo poder, pues el pit bus encajaba perfectamente para hacer un fin de semana redondo aquí.
Nacho, ¿alguna recomendación para los espectadores que vayan en coche al Jarama? ¿Os han dicho algo desde el circuito? Porque claro, hacía tiempo que no iba tanta gente de golpe en un día al Jarama. ¿Hay alguna recomendación o algún tip especial que puedas darles a los espectadores?
Sí, se está hablando con los espectadores por la base de datos que hay cuando han comprado las entradas. Intentamos fomentar pues que vengan cuantas más personas en un coche mejor, ¿no? Obviamente vamos a suministrar todo el parking que es posible, acorde a nuestras capacidades y acorde a las capacidades del circuito, pero son dos mensajes. Uno, que cuanto menos coches vengan al circuito, pues más sostenibles vamos a ser, ¿no? Que eso es una de las cosas prioritarias, ¿no? Entonces, intentar llenar los coches con 3-4 personas, y seguramente va a haber alguna promoción para aquellos coches que vengan llenos con 4 personas y se les dará algún tipo de obsequio. Y bueno, y saber que todo, en diferencia con otros campeonatos, aquí todo ocurre el sábado. Entonces, claro, todo el mundo va a querer venir a ver el Free Practice 2, que es a las 8 de la mañana, quedarse para la quali, que es a mediodía, y luego el gran salto final, que es la carrera a las 3 de la tarde, con conciertos antes y después de la carrera. Entonces es un día muy completo, en el cual creemos que la gente pues va a querer venir desde primera hora de la mañana, y bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo total de todas las autoridades, a nivel tráfico, policía, Guardia Civil, para ayudarnos a que todo vaya bien y a que todo el público tenga la mejor experiencia.
Tendremos ese español, Pepe Martí, que compite en la Fórmula E con el equipo Cupra Racing, y la realidad, ¿va a ocurrir como con Fernando Alonso en la Fórmula 1, con Pepe Martí? ¿Tú qué piensas, Nacho?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que son dos categorías muy diferentes, sí. ¿No?
Digo Pepe... el comienzo de Fernando Alonso, que además fue campeón de karting, etcétera. O sea, que parece que el histórico es muy similar, ¿no?
Bueno, gracias a Dios, Fernando abrió el camino para una gran serie de pilotos que tenemos viniendo por detrás, ¿no?
Sí.
Tenemos a Pepe en nuestro campeonato, tenemos a Mariboya, que para mí está haciendo también un trabajo espectacular. Y puede ser, ¿por qué no? Ha empezado el campeonato de una forma alucinante, mucho mejor de lo esperado. Es un coche muy complicado. Cualquier piloto que venga aquí sabe que es un coche muy complicado. Hemos tenido pilotos ex Fórmula 1 como Felipe Massa, como Giovinazzi, y no se han hecho al coche. La mitad de la parrilla que tenemos aquí viene de Fórmula 1 y ellos todos dicen que es de los coches más complicados que hay, ¿no? Entonces, el inicio de Pepe es muy prometedor. Yo, como español, obviamente, vamos, me gustaría que fuera como Fernando mejor, pero y que fuera nuestro campeonato, sí. pero vamos, tenemos piloto para mucho tiempo con Pepe, está en un muy buen equipo y bueno, hay que bajar un poco las expectativas porque al final es difícil comenzar. Pero ¿por qué no soñar con que este circuito que conoce muy bien, por otras series que ha corrido aquí, lo conoce mucho más que el resto de los pilotos, y por qué no pensar que puede hacer un muy buen resultado en Madrid?
¿Algún sueño más de Diego?
No, nada más. Felicitar a Nacho y a todo el equipo de la Fórmula 1, de la Fórmula E, que después de 12 años ha costado mucho. Ha costado mucho tener carrera en España con público y con piloto español. Yo creo que es el sueño que desde aquel día, Nacho, en L'Espresso, en aquel restaurante italiano en París, que se sentaron con Gian Tote y en una servilleta planificaron este sueño y lo han conseguido por fin. Enhorabuena.
Muchas gracias. Y mira, justo ayer estuvimos hablando de esto en el E-Mobility Expo que estuvo en Málaga.
Sí.
Que os eché de menos porque vi el stand de COPE, que siempre está hablando con vosotros y cuando ha ocurrido en Valencia, y
así
me pasé
es.
Por ahí y nos vi por ahí y os eché de menos. Pero sí, estuvimos hablando de eso y bueno, es un sueño. Y yo creo que llega en el mejor momento, en un campeonato que ya empieza a alcanzar madurez y en el cual, pues obviamente, podemos dar a los aficionados lo que esperan de nosotros. Así que si todo se junta, como parece ser, con la respuesta de los sponsors, del público, de los fabricantes, de las televisiones, el fin de semana del 21 de marzo va a ser un antes y un después para la Fórmula en España.
Nacho Calcedo, así será. Abrazo grande y gracias por estar en Luz de Cruz en COPE.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Event Manager de la Fórmula E. Con nosotros aquí en Luz de Cruz es la actualidad del mundo de la movilidad que pasa por la Fórmula E. Es el día 21 de Diego, pero tú ya con ganas de que llegue. Por lo que veo.
Hombre, hay que ir contándolo porque mucha gente que todavía no ha tenido decidido si va a ir, aún quedan entradas, pueden ir a verlo.
Sí.
Sabéis que los fabricantes van a invitar a mucha gente del mundo de la automoción y que van a estar allí. Y que, como no lo conocen mucho, Vicente, que vayan conociendo, se vayan preparando a lo que se van a enfrentar y te garantizo que van a salir sorprendidos del jarama.
Y el E-Mobility Expo que se nos ha ido. No sé si políticamente ha sido una pérdida que ha pasado ahí, pero efectivamente no hemos estado nosotros de protagonistas en esta ocasión.
Está en Málaga, estuvieron los compañeros de COPE Málaga allí, según me contaba Nacho.
Sí.
Y bueno, ¿sabes? También hay que repartir juego, ¿eh?
Muy bien.
Si se ha ido fuera, eso quiere decir que volverá a Valencia.
Bueno, y él vuelve, ya sabes, cada miércoles. Él se llama Eduardo Casanova.
¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado?
Esta vez ha llegado un poco bronco, la verdad. Sí. Ha llegado un poco bronco. No sé. Algo le ha pasado. No sé si es que no le ha gustado la mascleta o qué es lo que ha pasado, pero ahora lo comentaremos. Hoy Eduardo Casanova viene a contarnos cosas de cine. Qué raro. Vamos a hablar, por supuesto, de cine y motor. Y nos dará esos consejos al final de las películas que tenemos que ver este fin de semana en el cine. ¡Hay que ir al cine! ¡Al cine!
¿Pensando en tus vacaciones de Ibiza, Mallorca o Menorca? Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica Ibiza, también en Mallorca y Menorca, tiene un sitio especial para ti en Playas de Ensueño. Aprovecha ahora los descuentos disponibles en vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
¿Buscas un SUV híbrido enchufable de última tecnología a un precio increíble? Llévate la Outlander PEP con 11.000 euros de descuento, más 5.000 euros adicionales Plug and Enjoy y las ventajas del Plan Auto Plus. Llega más lejos con su tracción total y la fiabilidad Mitsubishi. Consulta condiciones en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEP. Disfruta sin límites.
Mitsubishi Autopista Motor. Tu concesionario en Valencia. Pista de silla Paterna y Torrent.
Cuando sientes que la ciudad va demasiado rápida, el Honda HR-V te devuelve el control. Híbrido autorrecargable. Etiqueta eco y diseño subcoupé que inspira libertad. Por solo 30.860 euros. Honda Quad y Cibertecno. En Valencia, Avenida Tres Cruces. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank.
¿Quieres estrenar un Citroën C4 híbrido de 110 caballos? En el auto te lo ponemos muy fácil. Llévatelo por solo 115 euros al mes, con 8 años de garantía y entrega inmediata. Ven a vernos a Paterna o entra en edauto.com. Consultar condiciones en tienda. El auto es Citroën.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Atravesando los cielos, las montañas, atravesando incluso la Mascletà de Valencia hoy, sobrevolando la Mascletà, como ese helicóptero de la policía que controla absolutamente todo, con el máximo riesgo. Eduardo Casanova.
Hola, Eduardo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Sí, pues bien, bien. Ya en clave fallera prácticamente.
Por eso. Oye, pero has venido un poco bronco por lo que veo aquí, ¿no?
Sí, bueno, de eso hablaremos después.
Ah, sí. Vale.
Pero... porque tiene que ver con la película.
¿Has visto Cine la Mascletà hoy? ¿Has visto la Mascletà?
No.
¿No la has oído tampoco?
Los fines de semana. Sábados y domingos, que es cuando tengo libre, me acerco.
Bueno, la del sábado, por cierto, este próximo sábado, es la que más kilos va.
Pues ahí estaré. Sí, en esa pienso estar, de verdad que sí.
Hoy no ha estado mal. No ha estado mal. Poco más.
Ya iré yo y lo arreglo. Bueno, pues vamos a hablar de esta película, Máximo Riesgo, estrenada en 1993. A mí me entretuvo muchísimo. Una película que transcurría entre montañas y que tuvo una acogida muy buena en la taquilla. Y eso que empezaba de una manera trágica y estimulante a la vez. Un grupo de alpinistas queda atrapado en las montañas rocosas y Gabe Walker, un especialista en rescates, logra aproximarse al grupo e intenta salvar a Sara, que casualmente es la pareja de su mejor amigo, pero en el último momento se resbala y cae al vacío. Bueno, esto lo frustra, lo deja todo, pero un año después vuelve al lugar donde trabajaba para visitar a la que era su novia y, estando allí, una señal de alarma pues advierte de que una avioneta se ha estrellado muy cerca y que sus tripulantes necesitan ayuda. La joven lo convence para que les ayude a bajar y junto con otro compañero empieza el ascenso. Pero cuando llegan al lugar del siniestro, se dan cuenta de que las víctimas son unos ladrones liderados por un exmilitar que acaban de robar varias maletas repletas de dinero. Unas maletas que, a causa del accidente, pues se han desperdigado por las montañas. Y entonces lo que hacen estos criminales es amenazarlos violentamente para que intenten localizarlas cuanto antes. Y la cosa se pone ya muy mal cuando estalla una violenta tormenta de nieve. Bueno, una película, como podrás imaginar, donde no faltaban tiros, explosiones, escenas de mucho peligro, muy bien rodadas, por cierto, que contaba con un Sylvester Stallone en plena forma. Entonces tenía 47 años y ya había tocado el techo del éxito con Rocky en 1976 y con Rambo, que aquí se llamó Acorralado, en 1982. Luego protagonizó las secuelas de estas películas y muchas más, donde lucía músculo, como Cobra, Tango y Cash, Juez Dredd, también Evasión o Victoria.
¿Hubo alguna película que se llama No siento las piernas?
No, esa no hubo ninguna. E incluso en los últimos años lo hemos visto en la saga Los Mercenarios. Puntualmente ha hecho alguna película con exigencias dramáticas superiores. Para mí la mejor, Copland, donde él hacía de un policía que se enfrentaba a agentes, a compañeros corruptos. Estaba muy bien. Bueno, tiene 79 años ahora y sigue ahí, rodando películas. Aquí se enfrentaba al personaje que encarnaba John Lithgow, un actor camaleónico que sobre todo ha frecuentado los papeles de villano. Le va muy bien, ¿no? Lo vimos en este tipo de papeles en Ricochet, En nombre de Caín, Cementerio de animales y recientemente en La ley de Jenny Penn, que está ya el hombre muy mayor pero sigue dando mucho miedito. También estaba Janine Turner, que era conocida por ser una de las protagonistas de la serie Doctor en Alaska, y Michael Rooker, que es uno de esos actores secundarios, actores de carácter, que siempre llena la pantalla. Lo hemos visto en películas como Días de Trueno, como Melodía de Seducción, con Al Pacino, y últimamente se ha incorporado a la saga Guardianes de la Galaxia. Dirigía el finlandés René Harlin, que es un director de títulos muy comerciales: La Jungla 2, Alerta Roja, La Isla de las Cabezas Cortadas, Memoria Letal, Deep Blue Sea, y últimamente se ha encargado de dirigir las entregas más recientes de esa saga de terror bastante mediocre titulada Strangers. Aquí la inversión de la película fue de $70 millones, cuando estaba previsto que el presupuesto fuera de 40 millones. Eso obligó a parar en dos ocasiones el rodaje, porque la productora, Carolco, que ya ha desaparecido, no tenía dinero para
pagar. ¿Desapareció por esto?
Pero bueno, le salió bien la jugada, porque luego recaudó en taquilla 250 millones. O sea que le fue bien. El propio director y Sylvester Stallone se implicaron en la escritura del guión, que está inspirado, según dicen, en otra película de 1956 titulada La montaña siniestra, con Spencer Tracy, Robert Wagner y Claire Trevor, y que fue dirigida por el gran Edward Dimitri. La premiere de Máximo Riesgo tuvo lugar en Cannes en 1993. La película fue nominada a 3 Oscar, efectos especiales, sonido y efectos de sonido. No ganó ninguno. Ese año triunfaban La lista de Schindler y Parque Jurásico. Y las escenas más impresionantes de la película se rodaron en los Alpes Dolomitas, en Italia, ¿eh? Concretamente en un paraje que se llama Cortina de Ampezzo, por si quieres ir. Otra parte también se rodó en Durango, en el estado de Colorado, por si quieres visitar algún día, quizás esto de senderismo, montañismo, en fin, estas cosas.
Ahí está.
La película está en el libro Guinness de los récords por la acrobacia aérea más costosa de realizar, y la llevó a cabo un especialista llamado Simon Crane, que cobró $1,000,000 por realizar una escena donde pasa de un avión a otro en pleno vuelo a una altura de 4.572 metros. O sea, el tío se jugó el tipo. Bueno, todas las escenas de altura requirieron de especialistas para doblar a Stallone, un actor que le tiene miedo y vértigo a estar muy, muy alto, ¿eh? Y entre esos especialistas estaba un reputado escalador alemán, Wolfgang Gulich, que murió durante el rodaje, pero no murió en las montañas, sino en accidente de tráfico. Se quedó dormido al volante, igual por el cansancio del rodaje, no lo sé. Bueno, tras el éxito de la película, salieron a la venta 2 videojuegos inspirados en la trama. Se habló ya entonces de una secuela que no llegó a buen puerto, pero atención, Vicente, apúntatelo, porque el año que viene, 2027, se va a estrenar el remake de Máximo Riesgo, con Lily James, esta actriz que hemos visto en La Cenicienta, en Yesterday, en la segunda parte de Mamma Mía, que creo que hace el papel de Stallone, no lo tengo muy claro, y Pierce Brosnan, que me imagino que hará de malo, pero no tengo mucha información sobre este proyecto, que ya digo, verá la luz.
Qué raro que tú no lo sepas, ¿no? Se ha hablado directamente con el director.
Me he centrado en esta película.
¿Te ha llamado? Por
eso, ¿Quién, Pierce Brosnan? Sí. No, tengo amistad, pero tampoco es plan de molestarle todos los días.
Yo sabía que le ibas a decir, y sé que la tienes, además.
Sí,
¿cierto?
Sí, efectivamente. Bueno, fantástica banda sonora, la que estamos escuchando, que es obra de Trevor Jones, un compositor que nació en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, pero que a los 17 años ya obtuvo una beca para estudiar piano y composición en la Royal Academy of Music de Londres.
Como estarían los padres, orgullosos, muy 17 contentos. Años.
Luego firmó una buena parte de las melodías del Último Mohicano. Y también le ha puesto música a otras películas pues muy conocidas como Excalibur, Ar de Mississippi, Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto. Aquí aporta un tema sinfónico extraordinario que ilustra tanto el heroísmo del protagonista como sirve también para acompañar esas imágenes muy bellas de esas montañas heladas e imponentes, ¿no? Bueno, y el coche, el motor, el Bronco. Venga, vamos con el Bronco.
Vamos con el Bronco,
bueno,
venga.
Pues, aparte de que en esta película aparecen Jeep y Land Rover, una película que se desarrolla entre montañas, lógicamente, también aparece otro vehículo que es muy habitual en estos escenarios. Se trata del Ford Bronco de 1981. Es un todoterreno que salió en el mercado en 1966, fíjate, y luego estuvo en oferta, o sea, se fabricó hasta 1996, 30 años, con diferentes generaciones, gran éxito de ventas. Actualmente Ford tiene otro vehículo, no confundirlo, que es el Bronco Sport, pero este es distinto.
Es diferente, sí.
Y este, se diseñó para transitar por superficies difíciles, era un vehículo compacto. Su gran competidor era el Jeep, y el que vemos en la película, el de 1981, ya de la tercera generación, pues tenía como ventaja que consumía menos combustible que sus antecesores, concretamente unos 13 litros y medio cada 100 kilómetros. Fue un éxito de ventas porque fíjate que en 1981, solo ese año, se vendieron 40.000 unidades. Los expertos del motor como tú le sacaron algún defecto. Por ejemplo, que esto ya ha pasado más de una vez.
A ver,
apúntatelo, ¿eh?
Que chido, me apunto yo.
La rueda trasera,
¿sí?
La rueda de repuesto.
Ah, vale.
La rueda de repuesto que iba a la parte trasera.
La de en medio, la rueda de medio.
La rueda de repuesto que iba a la parte trasera
sí.
Dificultaba la visibilidad del conductor. Mal hecho.
Mal hecho.
Bueno, medía 4,66 de largo, 2 metros de ancho, tenía capacidad para hasta 6 pasajeros y, bueno, una amplia capacidad de carga también. Y una velocidad máxima, tampoco le hacía falta correr mucho por montañas, pero 137 kilómetros por hora.
Espera, por si tienes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta más sobre el Ford Bronco, David de Diego, para Casanova, el que es experto en esto?
No, no, pero hay que, para conducir ese coche, para pilotar ese coche, hay que traer el carácter que trae hoy Casanova.
No, no, digo,
el carácter sí, bronco, o no hace falta.
Como se lo ha aprendido, como se lo ha aprendido todo, lo digo por si tenías alguna cuestión tú, porque yo, Ford Bronco, ¿tú has tenido alguno o entre las manos? ¿O algún accidentado? Sí.
No. He ido de paquete en uno de los clásicos, pero en breve vamos a probar con Ford España el nuevo Bronco, que os digo que lo que ha traído a España Ford es espectacular y lo teníamos pendiente de prueba. Ya le contaré, ya pasaré yo a recoger en plan Bronco a Eduardo.
Pero no lo confundas, se lo ha dicho él con el del 81.
Claro,
¿eh?
Claro, es que este además estaba preparado, te cuento algunos detalles más, preparado para incorporar accesorios quitanieves.
Vale.
De ahí que su función en la película pues encajaba perfectamente.
Lo de la rueda de medio me ha gustado, ¿eh?
He dicho la rueda trasera, pero era la rueda de repuesto, ¿eh?
Estamos en Luz de Cruce y nos vamos a Ford. Venga, vamos.
Muévete cada día en eléctrico y en silencio con el Ford Kuga híbrido enchufable de Ford Verad Mediterráneo. Y cuando lo necesites, disfruta de la libertad de un híbrido que llega donde tú quieras. Así es el Ford Kuga híbrido enchufable, un coche fabricado en Valencia que además te permite acceder a la ayuda máxima de su categoría del plan Auto Plus. Ven a probarlo a Ford Verad Mediterráneo en Catarrocha, Torrent y Almusafes.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
¿Pensando en tus vacaciones de Ibiza, Mallorca o Menorca? Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica Ibiza, también en Mallorca y Menorca, tiene un sitio especial para ti en playas de ensueño. Aprovecha ahora los descuentos disponibles en vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
Cine y motor como cada miércoles aquí en Luz de Cruce, en COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy. Y atención, hay que ir al cine.
Claro.
Eso, oye, y las plataformas cada vez te dan más las películas. ¿Esto qué es? ¿Qué está ocurriendo?
Yo que no, las plataformas
no las ves.
Para ver el fútbol de vez en cuando, pero no.
Ya. Ah, para ver el fútbol, sí. Como hace de Diego ver la Fórmula 1 en la plataforma, que sí, y también viajas de vez en cuando.
De vez en cuando, sí, Vicente, en cuanto podemos, pero ya te digo que la Fórmula 1 y la Fórmula E no se escapa ni una del seguimiento, aunque sea como el otro día a las 5 de la mañana.
Este fin de semana, ¿qué podemos ver? Hoy, que sigue
hoy,
siendo,
hoy
sigue siendo
hay
día
que aprovechar.
El día del espectador,
sí,
el miércoles.
Sí. Y el martes, si no me falla la memoria, creo que es el día de las personas que están de mayores de 65 años.
Vale,
creo que es así.
Sí, lo mayor de 65, no hace falta que esté jubilado.
El martes.
Vale,
y hoy es el día del espectador.
Y el lunes es el día del lunes.
El lunes es muy difícil, es un día difícil.
El día de hoy.
El último vikingo, una gran película danesa, que es comedia negra, drama fraternal, thriller de acción, lo tiene todo, y un Mads Mikkelsen, lo recordarás porque era el malo de Casino Royale, era el protagonista de la fantástica Otra Ronda, y aquí está que se sale. Bueno, todos los actores están muy bien, pero Mads Mikkelsen que se sale. Para el público familiar, la nueva película de Pixar, que siempre es sinónimo de excelencia en animación, se titula Hoppers, con un mensaje ecológico potente, una película muy original y muy divertida. Y bueno, este fin de semana hay que ir a ver Torrente Presidente, chavalote. Torrente Presidente.
Ah, sí.
Que no ha hecho ninguna publicidad, no hay tráiler, no conocemos con detalle el reparto.
¿Torrente?
Sí, que además, lo único que sé es que el personaje lidera un partido que se llama Nox. Pero hasta ahí, es que no ha hecho ninguna publicidad, no hay tráiler, no, ni al reparto completo.
Un momento que enseguida hace de Torrente también, David y Diego, pero antes nos nemetizamos.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Venga, Torrente de Diego, acaba tú el programa, venga.
Venga, chavalines, adelante.
Bueno, mañana más. Mañana tendremos la oportunidad de seguir hablando, además, ¿no? De Nissan, del campeonato de Fórmula E. Es así, ¿no, de Diego?
Exacto, vamos a tener este fin de semana, ¿no? El que viene,
sí.
Carrera en el Jarama, en Madrid.
Sí.
Ya sabes, Vicente, la primera que se corre en España con público y lo van a llenar, ya sabes, más del 90% de las entradas vendidas y el campeón actual es Nissan, Oliver Rowland, y vamos a tener a gente del equipo Nissan con nosotros, con alguien muy especial que nos va a contar cómo se está preparando este E-Prix de Fórmula 1.
Te contaré yo también cosas de la prueba de SEAT, del SEAT León y Hybrid Style. 134 kilómetros de autonomía eléctrica, ¿eh? Hablaremos de SEAT mañana también aquí en Luz de Cruce, amigos. Hay que escuchar a Pilar García Muñiz, que nos llega con la información de última hora. Así que, adelante, Pilar.